El transhumanismo es un movimiento filosófico-cultural que surgió en la década de 1960. Pretende mejorar las capacidades psicológicas e intelectuales del ser humano mediante la tecnología para conseguir individuos más inteligentes, más longevos y más felices. Y una de las herramientas tecnológicas es la ingeniería genética. Lluís Montolió, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola Manuel, aquí estamos otra vez.
Lluís Montolió es investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que es experto precisamente en estas técnicas genéticas. Bueno, en general, los investigadores que os dedicáis a la genética siempre comentáis que las nuevas herramientas de edición genética, la famosa CRISPR, se van a usar para desarrollar nuevas terapias para tratar enfermedades, pero en teoría, podrían también usarse, ¿no?, para mejorar algunas características humanas.
Efectivamente, este es el elefante que hay en la habitación del cual nadie quiere hablar. Efectivamente, porque estas tecnologías no solamente sirven para corregir o curar un gen que está anómalo, sino también podríamos utilizarlas para añadir una característica genética nueva, ¿no? Estas mejoras no dejan de ser un eufemismo de una palabra que no queremos utilizar, que es la eugenesia, ¿no? Porque estamos seleccionando aquellos embriones, estamos seleccionando aquellas características que queremos utilizar.
Bueno, la corriente filosófica, como digo, que promueve que los humanos podamos hacer uso de todos los desarrollos tecnológicos para mejorar nuestras capacidades, se llama transhumanismo. ¿Tú qué opinas de esa eugenesia de la que hablas?
Bueno, el transhumanismo ha hecho furor en nuestra sociedad porque todo el mundo, pues, o gran parte de la sociedad, pues sigue las noticias, los avances continuos tecnológicos, y entonces hay gente que se pregunta, ¿y por qué yo no tengo acceso a estos avances? ¿Quién me priva a mí de ser más rápido, de ser más inteligente, de ser más longevo, de tener menos riesgo de desarrollar un cáncer, de tener una vista mejor, de poder sufrir menos ataques al corazón? Claro, hay diferentes variantes de este, incluidas aquellas que son los do-it-yourself, ¿no? Las personas estas que desde su garaje, de su casa, pues adquieren pues elementos de esta tecnología y se autoinyectan estos virus o se autoinyectan. Bueno, son verdaderas barbaridades que tenemos que andar con muchísimo cuidado, ¿no? Pero incluso a nivel normativo, la Asociación Nacional de Ciencia en Estados Unidos pues ya dijo que lo que tendríamos que hacer en edición genética sería dedicar nuestros esfuerzos a curar. Pero aquí en Europa, el Consejo Nuffield de Bioética, que es un consejo británico, abrió la puerta a considerar también estas aplicaciones que podrían considerarse de mejora. Aplicaciones que hay que analizar con mucho cuidado.
Ya lo creo. El investigador de Harvard, George Charles, ha publicado una lista de 50 genes que podrían modificarse para adquirir nuevas capacidades o mejorar algunas de las que ya tenemos. Bueno, ¿podrías comentar algunos de esos ejemplos y los riesgos, si es que los hay, de hacer lo que propone este investigador?
Bueno, George Church es un visionario de nuestro tiempo. Yo suelo decir que se nos murió Steve Jobs. Tenemos a George Church, que tenemos que escucharlo. Siempre lo que dice es interesante. Ha publicado en su laboratorio, ha publicado una lista de 50 genes, algunos de los cuales, modificaciones, pueden suponer pues mejoras para la vida de las personas. Por ejemplo, mutaciones en la miostatina generarán un aumento de masa muscular, mutaciones en un receptor que es el SCN9A pueden generar una insensibilidad al dolor, con lo cual dejamos de tener dolor, o una mutación en el gen OXA11 puede hacer que tengamos algún dedo de más, unas manos con 6 dedos, y esto podría tener alguna posible utilidad, o la mutación en el receptor CCR5 puede evitar que el virus del SIDA entre, o unas mutaciones en unos genes nos pueden hacer más resistentes a sumergirnos, a bucear, ¿no? Como aquellos pescadores de ostras del Pacífico, sí, ¿no? Que están 2, 3, 4 minutos debajo del agua, o unas variaciones en otros genes que nos permiten vivir en altura, ¿no? A más de 6.000, 7.000 metros y que permiten vivir en bajas condiciones de oxígeno. Claro, todo esto parece una lista de reyes, ¿no? Una lista de maravillas que todos quisiéramos que tener, ¿no? Pero hay algo que frecuentemente el transhumanismo no suele afrontar, y es el riesgo que te quiero plantear, y se llama pleiotropía. La pleiotropía quiere decir que Tenemos efectivamente 20.000 genes, pero no tenemos 20.000 funciones. Tenemos muchas más funciones. Cada gen se utiliza para muchas cosas. A pesar de que algunos de estos genes, como te he relatado, pueden tener una característica, pueden estar asociados a algunas de estas funciones, pues es imprevisible lo que va a suceder cuando eliminemos o cuando mutagenicemos alguno de estos genes. Te pongo un ejemplo, ¿no? El caso de las gemelas chinas, en las cuales se ha editado el receptor de CCR5 con la intención de que no sean infectables por el virus del SIDA. Pero se sabe que esta mutación también conlleva un aumento por la infección de otros virus, el virus de la gripe o el virus del Nilo, ¿no? Y son virus muchísimo más peligrosos, y además resulta que este es un gen que es funcionalmente necesario para controlar el sistema inmune, ¿no? Claro, caeríamos en la ingenuidad al pensar que cada uno de estos genes solamente sirve para una cosa, con lo cual hay que ir con extraordinaria prudencia, a pesar de que algunos de estos genes puedan tener características que podrán ser, nos puedan parecer interesantes, la modificación de los mismos puede tener consecuencias más allá de lo que inicialmente nosotros planeamos.
Pues vamos a quedarnos con este mensaje, Luis, de prudencia, siempre, ¿verdad?
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.